que no tiene que haber estado. Dicen que es por una cuestión presupuestaria que le tienen que dar la plata al Fondo Monetario Internacional.
Las moras aparecen en el contexto del 2025 y en concreto con el ataque político, si se quiere, del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley.
Habría cargado crudo en una de las plataformas que hay, la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, es una cuestión prácticamente nunca, ¿no?
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo se encuentra cubierto en La Plata, 10 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 89%. Desde el presidente Perón, Kicillof reivindicó la escuela pública. Junto a la intendente Blanca Cantero, el gobernador inauguró los edificios de las escuelas secundarias número 5 y 10.
Yo quiero decir que los que quieren destruir la escuela pública dicen que es por una cuestión ideológica que no tiene que haber estado. Dicen que es por una cuestión presupuestaria que le tienen que dar la plata al Fondo Monetario Internacional. Yo vengo acá a decirles que la escuela pública es importantísima para la provincia de Buenos Aires. Lo que quieren hacer es que los pibes no discutan y no entiendan la lucha por los derechos humanos, que no discutan y que no entiendan la educación sexual integral, que no discutan y que no entiendan lo que es estar en una comunidad.
Kicillof también presentó la Oficina del Registro Provincial de las Personas y recorrió la subdelegación de trabajo. El gobierno nacional dice que no ayudará a las entidades financieras con deudores y culpó al Congreso. Lo aseguró en conferencia de prensa el vocero presidencial Adrián Rabier al referirse al endeudamiento que sufren miles de familias.
Las moras aparecen en el contexto del 2025 y en concreto con el ataque político, si se quiere, del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés, pero el problema acá en gran parte es de las entidades financieras. Salvar esta situación desde el gobierno con dinero que pagan los contribuyentes o los pagadores de impuestos, de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos.
En la misma conferencia, el vocero negó vínculos actuales con Fernando Cerimedo. Se refirió a la situación del ex asesor de Milei, arrestado en Bolivia por intento de femicidio, y admitió que sí colaboró con el libertario en la campaña presidencial de 2023. El gobierno de Tierra del Fuego repudió la presencia de un buque petrolero británico en Ushuaia. En comunicación con Radio Provincia, Guillermo Woman, periodista local, explicó que su presencia es incompatible con la defensa de la soberanía.
Habría cargado crudo en una de las plataformas que hay. Tierra del Fuego es la segunda provincia generadora de gas. Lo inusual es que un buque de gran calado, un buque grande, muy grande,
sí,
de bandera británica, venga con total normalidad.
Como si nada. Capital, claro.
Capital de Malvinas, aquí fue donde se hizo el desembarco de los sobrevivientes de Belgrano. Digo, hay una enorme connotación que, bueno, con esta gestión nacional pareciera que el esfuerzo por la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur es una cuestión prácticamente nula, ¿no?
La justicia ordenó 15 detenciones en una causa que investiga torturas y abusos sexuales en la cárcel de Magdalena. Lo dispuso el juez de garantía Juan Pablo Massi con el objetivo de asegurar pruebas y poner a disposición a personas denunciadas por 5 mujeres detenidas en la unidad 51. En este contexto, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirmaron su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos. Antes, el gobierno de la provincia había separado de manera preventiva a 10 agentes penitenciarios. Afirman que Verónica depende de la base aeronaval que el gobierno nacional quiere trasladar a Bahía Blanca. Por Radio Provincia, Gustavo Barbé, secretario de Gobierno de Punta Indio, calificó de durísimo el impacto en la medida desde lo económico y social que enmarcó en la política de permanente achique por la parte de la administración libertaria.
Vinieron con la decisión tomada de que en estos 4 meses que quedan de acá el 1 de enero, se mudan las dos escuadrillas a la base de Espora y parte de los operarios, de los trabajadores, de los civiles y los militares. Hoy la base cuenta con 185 civiles aproximadamente y unos 300 militares. Y en el pase así de aviones, digamos, de una base a la otra, tienen también el pase de trabajo unos 130, 140 militares que se van obligados. Ellos le llaman reestructuración, nosotros sabemos que es un achique del Estado, como se está dando en todos los ámbitos del país.
Advierten que los casos de sífilis siguen en aumento durante este 2026. Según datos del último boletín epidemiológico nacional, se incrementaron en un 81% respecto al promedio de los últimos 4 años. La infectóloga Silvia González Ayala, de la Universidad Nacional de La Plata, habló de una situación muy preocupante debido a la alta circulación de la bacteria responsable de la infección.
Internacionales.
Lula impulsa un proyecto para reducir la carga horaria laboral. El presidente de Brasil busca que el Senado apruebe el fin del esquema de 6 días de trabajo por uno de descanso sin una disminución salarial. La propuesta ya recibió el aval de la Cámara de Diputados y el mandatario busca acelerar su aprobación antes de las elecciones del próximo 4 de octubre. Las condiciones para mañana miércoles en La Plata y alrededores indican una mínima de 9, la máxima en 18 grados. Cielo mayormente nublado durante la madrugada, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Viento predominante en el sector norte durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros en la hora. En estos momentos, en La Plata, el cielo cubierto, 10 grados 2 décimas la temperatura, la humedad del 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las 7 puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski. Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche. Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente. Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Después de una larga ausencia, una interrupción por motivos futbolísticos, estrictamente futbolísticos, acá estamos de nuevo y nos presentamos en sociedad. Hacemos Historia Nocturna en la producción Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre la historia del tango El Rulo de la Torre, en las redes sociales está Carol Ángel y trabajando desde La Plata para que podamos salir al aire los compañeros que operan desde allí. Una de las características que ha tenido el actual gobierno, y que tiene todavía, es que no están manteniendo las rutas. Sabemos que aparecen cada vez rutas rotas, aparecen pozos. A veces yo veo cómo están metiendo otros países satélites en el espacio, trenes bala, etcétera. Nosotros nos arreglamos un pozo en una ruta. Hay como una especie de retroceso enorme en la Argentina y para colmo, eso estaba contemplado. Hay un impuesto a los combustibles que justamente está dedicado a que siempre pueda haber presupuesto para arreglar las rutas, pero bueno, el gobierno lo utiliza para otra cosa, no sabemos para qué, pero para otra cosa. Y se me ocurrió que podía ser muy interesante hacer una breve historia de las rutas argentinas, porque las rutas, así como los ferrocarriles o el servicio aéreo, son parte de una estrategia para tener un país unificado, para tener un país integrado. Las rutas argentinas son lo que hace posible, en cierta forma, como unas venas, como unas arterias, que nos comunican entre las provincias, entre los distintos sectores, que hacen que pueda fluir la producción, etcétera, etcétera. Y desde la época colonial existió una red de caminos, tempranamente, una red de caminos. Uno de los más importantes era el llamado Camino Real del Oeste, también llamado Camino Real hacia el Oeste, o de los Correos, que unía Buenos Aires con Santiago de Chile, pasando por la ciudad de San Luis y de Mendoza. Y también estaba el camino al Alto Perú, clave ese camino, que unía Buenos Aires con Potosí, nada más y nada menos que con Potosí, pasando por Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta. Y es por eso que Buenos Aires, en cierta forma, tenía una relevancia, es decir, la plata y también el oro y otros minerales que llegaban desde Potosí, para los españoles era muy, muy arduo llevarlo hacia España y por lo tanto lo traían hasta Buenos Aires para que desde aquí en barco se pueda trasladar a España. Por lo tanto, Buenos Aires empezó a ser básicamente un puerto para trasladar todo lo que venía desde el Potosí. Y esos caminos eran fundamentales y por eso a lo largo de esos caminos es que se generaron poblaciones, se generaron ciudades, se desarrolló la vida cultural argentina mucho antes que se desarrolle el sur de la Argentina. Y esto estaba organizado en postas cada 50 o 100 kilómetros para que los caballos puedan descansar. Y cuando llovía, estos caminos eran absolutamente intransitables. Hay testimonios del siglo XIX y anteriores al siglo XIX que, por ejemplo, viajeros que se querían trasladar a Mar del Plata, para trasladarse a Mar del Plata, se podía llegar a tardar 15 días, un caballo o carro. Y esto tenía que ver, obviamente, con la lentitud, con los caminos en mal estado, pero también tenía que ver con que si había llovido, si había habido algún río que tenía una crecida, el viajero no tenía otra que esperar a que el río baje, a que el río se apacigüe. Para ir a Mar del Plata, 15 días. Ustedes imagínense, si a alguien se le ocurría ir a tomar sol a Mar del Plata, ¿cuánto tiempo se tenía que quedar allá para que valga la pena 15 días de ida, 15 días de vuelta? Obviamente estamos hablando en épocas en que no existían las vacaciones ni nada por el estilo. En el siglo XVIII, por ejemplo, un viaje desde Mendoza a Santiago de Chile demandaba 8 días en promedio, ir a Córdoba 20 días y desde Santiago a Buenos Aires 45 días. La gente no se trasladaba tanto porque era una parte de tu vida que tenías que dedicar en ese larguísimo camino. Todo cambió con la aparición de los ferrocarriles a mediados del siglo XIX, cambiaron muchas cosas y por lo tanto ya casi nadie hacía viajes tan largos a caballo. Pero los primeros esfuerzos viales desde el Congreso de la Nación se destinaron a la construcción de puentes, justamente por el problema que les estoy diciendo, ¿no? Puede haber un camino en mal estado, puede haber un camino inundado, pero lo más importante era tratar de tener un puente para cruzar un río, si no, era eterno ese viaje. Así que lo primero que se registra desde el Congreso de la Nación con respecto a un sistema de caminos integrado en la Argentina es la construcción de puentes. Y ya para el 30 de septiembre de 1907, el Congreso Nacional aprobó la ley 5315 a partir del proyecto del ingeniero Emilio Mitre, que era el hijo del presidente Bartolomé Mitre. Pensemos que el diario La Nación tuvo durante décadas siempre un presidente que era Bartolomé Mitre. Siempre había un Bartolomé Mitre, pero este es Emilio Mitre. Se ve que a él no le dieron la conducción del diario La Nación y lo pusieron a construir caminos. Y esta ley Mitre, porque así se llamó, es uno de los primeros momentos en los que se legisla sobre lo que tiene que ver con los caminos, con las rutas. Y en uno de sus artículos indicaba que el 3% del producto líquido de los ramales ferroviarios se debe destinar a la construcción de caminos. Es decir, ya existía esta idea de un impuesto fijo para poder desarrollar los caminos. Vialidad Nacional fue creada en 1932 y se lo tomaron muy en serio. Se tomaron muy en serio el tema de Vialidad Nacional. Tanto que hasta le hicieron un himno a Vialidad Nacional. Vamos a escuchar un pedacito porque no es un himno que les va a alegrar la noche, pero escuchémoslo.
Vialidad, 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 parte vital de nuestra nación. En ti la vida, en ti el progreso, es la mi patria, obviamente. No habrá bandera.
Más solemne imposible, y aparte están hablando de que hacer caminos es hacer patria, porque justamente esa generación en aquella época estaban construyendo un país. Podían ser liberales, podían ser nacionalistas, pero estaban construyendo un país. Este himno lo hizo Félix Roberto Barbosa. No sé si alguno de los oyentes lo había escuchado alguna vez, pero digamos que esto ocurrió durante la presidencia de Agustín P. Justo, a través de la ley 11.658, que financiaba el nuevo organismo, el de Vialidad Nacional, con un impuesto fijo por cada litro de nafta. Es decir, tal cual como hoy está estipulado el mantenimiento de los caminos, pero con la aparición de los automóviles empezó a ser cada vez más urgente y necesario la construcción de caminos que estén en buen estado, y después va a llegar el asfalto. Todo esto cambia enormemente la cultura, porque, entre otras cuestiones, aparecen los lugares balnearios, aparecen los lugares del ocio frente al mar, frente a las sierras, los momentos vacacionales. De la mano del ferrocarril y de los automóviles, cambia por completo. Y de hecho, dos instituciones como el Automóvil Club Argentino y el Touring Club, que son organismos no estatales, pero que sin embargo contribuyeron en forma absoluta y acompañando el proceso de expansión de los caminos, en muchas oportunidades se daba el caso de que eran los mismos miembros del Automóvil Club Argentino los que le indicaban al Estado dónde hacía falta construir un camino. Es como un caso que ha sido estudiado por la historiadora Melina Piglia, en el que una institución colectiva, no privada, pública, pero tampoco estatal, se complementaba con el Estado para esto, tratar de expandir el Touring Club y el Automóvil Club, tratar de expandir los caminos y, entre otras cosas, por ejemplo, hacer ese enorme acuerdo que hizo el Automóvil Club con YPF. Hasta el día de hoy, ustedes van a poder ver estaciones de servicio de YPF que son del Automóvil Club. Y esto fue mediante un acuerdo en el que se hicieron cientos de estaciones de servicio y de la mano del Automóvil Club, porque si no, de otra forma, por más camino que hubiera, si no hay donde cargar nafta, esto era una especie de esfuerzo inútil. Vialidad Nacional, entonces, con ese tonito militar, pero al mismo tiempo con esa solemnidad de quien piensa estar construyendo la patria, empezaron a expandir los caminos en la Argentina y se dedicaron a organizar y numerar las rutas. Y dijeron, ¿cómo podemos numerar las rutas? Y pusieron, hay que poner un criterio, y el criterio era parecido al que se había hecho durante el Imperio Romano. Es decir, buscar un punto, que sea el punto cero, en que todos los carteles de toda la Argentina digan, estamos a ciento tantos kilómetros, a mil tantos kilómetros de ese punto cero. Y el punto cero es un monolito que está en la Plaza Congreso. Nosotros ahora en este momento estamos en el barrio de Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, y en la Plaza del Congreso hay un monolito que indica ese es el punto cero. A partir de eso, de ese momento, yendo como si fueran las agujas del reloj, la ruta 1 era la que unía a Buenos Aires con La Plata. La ruta 2, Buenos Aires con Mar del Plata, y así, yendo como las agujas del reloj, van cambiando los números de las rutas nacionales. Después había otro criterio para las rutas provinciales, y después tenemos también las rutas municipales. Hay todo tipo de rutas, la Argentina está surcada por todo tipo de rutas, pero la construcción siempre fue considerada un elemento estratégico. Una de las rutas, que tuvo mucha polémica y fue creada con un sentido totalmente ideológico, es la General Paz. La General Paz fue ideada inmediatamente después de que se creó a la Ciudad de Buenos Aires como capital federal. Estoy diciendo 1880, cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires, después de una breve guerra civil en la que Buenos Aires, la provincia, se negaba a que le quiten su capital, y digamos que un conglomerado político de varias provincias le impuso a Buenos Aires desprenderse de su capital, la capital federal, esta ciudad, y crear La Plata como ciudad, como nueva capital de la provincia, y la Ciudad de Buenos Aires quedó como la capital de todos, la capital federal. Obviamente que, como esto es Argentina, esto se proyectó en 1880, pero recién en 1887 empezaron a proyectar una ruta que es una circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que hizo un acuerdo con la provincia en la cual entregó la ciudad ciertos terrenos y la provincia de Buenos Aires le entregó a la ciudad dos pequeños pueblos, que eran el pueblo de Belgrano y el pueblo de Flores. Hoy son barrios, pero en ese momento eran pueblos que quedan integrados a la ciudad de Buenos Aires, y la circunvalación que hace la General Paz está pensada como en su momento se pensó la zanja de Alsina, es decir, sepárenme la ciudad del malón, sepárenme esto que es civilizado de todo lo que está alrededor. Se la proyectó con 200 metros de ancho y pensando claramente en que todos los esfuerzos de desarrollo iban a estar en la ciudad de Buenos Aires y no en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Así es que gran parte del desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que fue hecho con fondos del Estado Nacional, porque se consideraba que era la capital federal. A veces cuando algunos se ufanan de lo desarrollada que está la capital y lo poco desarrollado que tiene algunos lugares el conurbano, olvidan que fue con el esfuerzo de todos los argentinos que se pudieron construir las grandes infraestructuras de la capital, y que en realidad fue, en todo caso, pagando el precio de que otros sectores no se desarrollaran, como es todo lo que después fue el conurbano. Entonces, recién, en 1937, se termina la General Paz, y cuatro años más tarde, en 1941, se inaugura. Entre 1971 y 1973, con algunos cambios, la avenida comenzó una adaptación, se fue ensanchando permanentemente. Al día de hoy, sabemos que en horarios pico de la mañana y de la tarde está prácticamente intransitable. Otra historia es la Panamericana, la carretera Panamericana, también llamada la Ruta Panamericana o simplemente Panamericana, como todos la conocemos, que en realidad es parte de un proyecto más general, es parte de un proyecto americano, por eso se llama Panamericana, es parte de un proyecto en el que se pensaba que desde el sur hasta el norte del continente americano todo estuviera conectado por una ruta. Son 48.000 kilómetros de ruta que tiene la Panamericana, pero cada país tenía la responsabilidad de construir su parte, y la Argentina la construye, y lo que tiene, digamos, esa conexión de todo el continente, salvo un trayecto de 130 kilómetros en la región que une Panamá con Colombia, en la que no hay ruta. Todo lo demás está trazado. Y la habían pensado en la quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos en 1923, y ahí fue que dijeron, tenemos que unir todo el continente con una gran ruta. Hay, por supuesto, momentos en que fue ensanchada, momentos en que fue menos mantenida, más mantenida, pero en la actualidad es una de las rutas, o yo diría es la ruta más transitada de la Argentina, privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Otra historia diferente a esta de que estoy contando es la historia del túnel subfluvial que une Paraná con Santa Fe. Esto se hizo recién en 1969. ¿Y por qué digo recién en 1969? Porque las ciudades de Santa Fe y Paraná, dos ciudades importantísimas, capitales de Santa Fe y de Entre Ríos, no tenían un trayecto que las unifique si alguien quería ir en un auto. Hasta 1969, la única forma de unir lo que es la Mesopotamia argentina con el resto de la Argentina era por una balsa. Una balsa, los colectivos llegaban hasta Santa Fe, tenían que esperar una balsa que llegara, cruzara el río Paraná y ahí recién llegara a Paraná. Y esto no fue simplemente un atraso o un olvido, sino como bien relata Alejandro Grimson en un estudio que hizo sobre el tema, tenía que ver con una hipótesis de conflicto con Brasil. Los militares durante décadas se negaron a que haya rutas que unificaran o que cruzaran el Paraná porque temían una invasión brasilera, y si hubiera puentes o rutas que lo unificaran, temían que esa invasión pudiera llegar muy fácil a Buenos Aires. Esto parece un cuento chino, pero así fue. Recién en 1969 se crea el túnel subfluvial argentino, que es una obra de ingeniería increíble, porque el túnel va por abajo del lecho del río, son varios metros por abajo del lecho del río, y la verdad que hasta el día de hoy, cuando uno lo cruza, asombra. También, posteriormente a esto, se creó el puente Zárate Brazo Largo, que comunica el sur de Entre Ríos con Buenos Aires. Ahí, una vez que se perdió ese miedo a la invasión brasilera, se empezó a construir el puente Zárate Brazo Largo, el puente Colón-Paysandú, el túnel subfluvial que ya estuvimos mencionando. Y, obviamente, la unificación de todo ese territorio, la comunicación empezó a ser muchísimo más fluida. En 2019, la red vial argentina ya tenía 436 mil kilómetros en carreteras. Uno de los países que había desarrollado más fuertemente fue la Argentina, más fuertemente todo su territorio, que es gigantesco, estamos hablando del octavo país más grande del mundo, con 10.000 kilómetros de rutas en general, si tenemos en cuenta las de tierra, las que son provinciales, municipales, nacionales, etcétera, etcétera. Por la Panamericana, por ejemplo, por día van 500.000 vehículos, por día, 500.000 vehículos. Por el acceso oeste, 300.000 vehículos. En la autopista Buenos Aires-La Plata la atraviesan 280.000 vehículos por día. Es mucho lo que se utilizan las rutas argentinas, entre otras cosas, porque, y esta historia la contaré otro día, existió un plan durante el gobierno de Frondizi de achicar la cantidad de trenes para que se utilicen más camiones. Esto fue un plan ideado por un general, es lo que se llamó el plan Larkin, un general norteamericano que vino, hizo un estudio a Argentina sobre los ferrocarriles y sacó como conclusión que había que cerrar el 40% de los ferrocarriles. ¿Y para qué era? Para vender camiones norteamericanos, para vender camiones de Chevrolet o Ford. Esto fue una lucha tremenda de los ferroviarios, pero el proceso de decadencia de los ferrocarriles empieza en esa época, porque querían fomentar esta venta de camiones. Y en este momento, lo que estamos viviendo no es solamente un ahorro económico en el que no quieren gastar en el mantenimiento de las rutas para que les dé el superávit fiscal, sino que, como hemos visto en muchas otras oportunidades, se deja caer un bien estatal, un bien público, para tener después la excusa perfecta para poderlos privatizar. Es decir, gran parte del plan es privatizar todas las rutas que en este momento están siendo abandonadas, con el peligro que eso implica para los que las recorremos.
Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna, y este 29 de agosto se cumple un aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Nació el 29 de agosto de 1810, el mismo año de la Revolución de Mayo, y murió a los 73 años. La mayoría de la vida de Juan Bautista Alberdi la pasó afuera del país, como pasó con San Martín, como pasó con tantos otros. Pero Es interesante la biografía de Alberdi porque es igual que Sarmiento, muy contradictorio. Tenemos algunos escritos brillantes, algunas iluminaciones muy, muy, muy reveladoras, con algunos comentarios en los que alguno quisiera pelearse con Alberdi. Pero digamos que empezó de una manera humilde, trabajando en una empleada, como empleado en una tienda. Cuenta la biografía que leía apasionadamente a Rousseau, estudiaba música, componía, daba conciertos de guitarra, flauta y piano para sus amigos. Y en 1831 se puso a estudiar para abogado, empezó a estudiar leyes, pero le gustaba mucho la música. Escribió El espíritu de la música y luego se trasladó a Córdoba para seguir sus estudios en Derecho. En 1837 escribe algo que muy pocos conocen, que es el fragmento preliminar del estudio del Derecho, pero no me quería detener eso, sino en una revista que editó Juan Bautista Alberdi, que se llamó La Moda. La Moda. Y tal vez muchas de las personas tan interesadas en lo fashion no saben que la primera revista de moda de la Argentina la escribió Juan Bautista Alberdi. Bajo el seudónimo escribía él de Figarillo. La revista tuvo 23 números. 23 números salieron, es bastante. Y, entre otras cosas, él escribía sobre el arte de vestir bien. Y uno se pregunta, ¿por qué le interesaba tanto a Alberdi el arte de vestir bien? Miren lo que escribe sobre el concepto de lo que es la paquetería. Es una pregunta interesante. ¿Por qué un tipo como Alberdi, autor, entre otras cosas, de la Constitución Nacional, etcétera, se pone a hacer una revista de la moda? Explicando lo que es la paquetería, dice, hay grandes errores respecto a la paquetería. Ese arte dificilísimo de hacerse agradable por la estricta observación de las reglas fundadas en la estrecha armonía entre la persona y el traje. Alberdi dando consejos de cómo hay que vestirse. Decía, cualquiera puede tener una buena ropa, pero no cualquiera puede ser paquete. Paquete es más que la ropa, sino cómo se la lleva, la actitud que se tiene. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que Alberdi, así como fue un gran impulsor de la inmigración europea, pensaba que para diferenciarse de la barbarie que vivía en estas tierras argentinas, una de las maneras de diferenciarse era vestirse con la moda de París, vestirse a la moda. Eso era lo que diferenciaba a un gaucho, a un indio, a un negro, de un civilizado como Alberdi. Esta es la parte que no me gusta de Alberdi. Pero también es interesante ver cómo la moda está cargadísima de ideología y de política. Junto con Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez, fundó la Asociación de Joven Generación Argentina, que no es nada más y nada menos que la generación del 37. Se exilió durante el gobierno de Rosas, se sentía perseguido por la mazorca, y empezó a escribir una revista que se llamaba Muera Rosas. La revista se llamaba Muera Rosas, no es que escribió un artículo, la revista se llamaba Muera Rosas. No hace falta mucho para entender cuál era la línea editorial de esa revista, pero también escribió una obra de teatro que se llamó El Gigante Amapolas, y ese Gigante Amapolas era Rosas, en el que, por supuesto, él se burla, pues es una comedia burlesca, él se burla de Rosas, pero sobre todo se burla de los opositores a Rosas, de los unitarios, porque dice, Rosas es el desastre que todos sabemos, pero los opositores son el otro desastre, porque lo respetan demasiado. Hay tres personajes, el Capitán Mosquito, el Teniente Guitarra y el Mayor Mentirola, y los ridiculiza todo el tiempo. Pero miren cómo termina, miren la actualidad de la manera en la que termina, porque él dice, ¿cuándo vamos a acabar con Rosas? Y dice, la parálisis opositora, en lugar de avanzar y comprobar la verdadera debilidad del tirano, el bando opositor se divide, discute y se quiebra por disputas internas de poder. En algún aspecto parece que está hablando de la actualidad. Estas disputas internas de poder entre la oposición es lo que él está en cierta forma maldiciendo, y por eso dice, Rosas, con esta oposición, tiene vida para rato. Después se radica en Chile, 17 años vivió en Chile, estuvo ahí, se encontró con Sarmiento, tuvo enormes discusiones con Sarmiento, eso ya lo hemos visto muchas veces, será tema para otra oportunidad. Pero me quiero detener en dos observaciones que hace Alberdi. Una tiene que ver con haber identificado ya en 1843 el peligro que representaba para nosotros Estados Unidos. Dice, es una potencia que avanza y solo quiere expandirse. un peligro para toda la región americana. Y esto ya lo ve en 1843, Alberdi. El otro tema que lo pone como enemigo de tipos como Mitre es que Alberdi denuncia a la guerra de la Triple Alianza que hacen Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay. Él la denuncia, le parece una barbaridad. Dice, la guerra de la triple infamia. Y esa denuncia que hace le vale la enemistad de Mitre, entre otras cosas, que lo expulsa de los cargos que tenía en el gobierno de Urquiza cuando finalmente Mitre triunfa después de la batalla de Pavón. Interesantísimo es que se pueda llegar a leer y tener más idea de quién fue, en cierta forma, este Juan Bautista Alberdi, porque él es un actor principalísimo en lo que fue el desarrollo de la Constitución Nacional. Y hay una crítica o dos que le hace Sarmiento, que es con lo que me gustaría terminar. La primera crítica que le hace es, usted ha copiado en forma casi textual la Constitución de los Estados Unidos. El problema es que nosotros no somos iguales a Estados Unidos. Usted está pretendiendo que en lugar de poner un molde que nos albergue, nosotros entremos en ese molde. Muy crítico Sarmiento con la Constitución que termina redactando Alberdi. Un debate de esos que la verdad que vale la pena seguir.
Historia nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Axel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
seguimos en Historia Nocturna y ahora tenemos una de esas entrevistas que me gustan a mí, que es con el entrevistado aquí en el estudio, no por teléfono, en el que podemos interactuar o mover la cara, etcétera, etcétera. Y quien está aquí es Juan Cruz Lucero, que no es otro que el subsecretario de Asuntos Portuarios en el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Hola, Juan Cruz, bienvenido.
¿Cómo andás? Muchas gracias
por la invitación. Gracias por venir, por haberte tomado el trabajo de venir hasta aquí. Y, entre otras cosas, le vamos a preguntar qué es eso de ser un secretario de puertos. Pero acá hay un libro muy interesante que se llama En los muelles, historia de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Y de cajón que la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿cómo surge el proyecto de hacer un libro así? Me asombró.
Bueno, en principio arrancó hace 2 años. En general, el gobierno de la provincia viene trabajando mucho en la construcción de la identidad, recuperar la historia de la provincia de Buenos Aires, lo hablábamos recién. La dificultad que se cruza tanto con la historia nacional, pero en particular nosotros identificamos que había, por un lado, una falencia, no había un estudio sistemático, y sí había muchos estudios particulares. En cada distrito, en cada localidad, en cada puerto, en algún punto, había ciertas construcciones históricas, muy desde el local, pero no estaba integrado. Y nosotros venimos trabajando desde el comienzo de la gestión también en una mirada más de vincular a los puertos con la comunidad. Ahí la pata histórica, cultural, aparece muy fuerte. En general conviven grandes unidades portuarias con ciudades relevantes. Y estaba muy ahí. Y la verdad es que fue un trabajo, ya te digo, 2 años de una coordinación fuerte y sobre todo de darle un sentido. Y es un poco lo que hicimos. Y la verdad que quedó un producto muy lindo, un libro muy lindo, porque intenta recuperar las distintas historias que están muy atravesadas por cuestiones culturales, productivas, económicas. Y la verdad que quedó un libro que, bueno, es una cosa que estamos contentos y contenta porque refleja bien, ¿no?, la historia, por lo menos, los 8 puertos provinciales de la provincia de Buenos Aires.
¿Son 8 los puertos?
Son 8 comerciales, productivos. Tenemos más en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene más de 1.200 kilómetros de frente costero, fluvial y marítimo. Hay 27 puertos comerciales, 196 más o menos la cifra que tenemos de recreativos, y de los cuales 8 están gestionados por consorcios de gestión, que son puertos provinciales que vienen de Nación en la ley de los 90, pasan a la provincia. Y bueno, son la historia de estos 8 que son los más relevantes, ¿no? San Nicolás, San Pedro, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén, Rosales, Bahía.
Perfecto, lo dice de memoria, pero estoy tentado a preguntarte qué significa gestionar puertos y por otro lado hablar del libro. Vamos a hablar del libro. Después contame si la gente lo quisiera tener, cómo hace, ¿no? Cómo llega al libro. Pero, ¿qué significa para...? Porque es verdad lo que decías. Hablábamos de la dificultad de contar la historia de la provincia de Buenos Aires. Una forma es contar a través de sus puertos, sin duda. ¿Y qué significó en la historia de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de gestionar sus puertos y cuánto influyó en su desarrollo cultural, económico?
Bueno, en principio, y un poco la introducción hace eso, uno debería empezar hablando del puerto de Buenos Aires, que hasta 1880 era la capital de la provincia de Buenos Aires. Después se federaliza el puerto y ahí ya eso nos marca, ¿no?, la importancia y la relevancia. Y después de ese momento, uno podría decir, en esos años empiezan a surgir otros puertos, sobre todo también al calor de que un poco lo que hace la introducción y después se refleja en cada uno de los capítulos, que es por cada puerto, los distintos modelos económicos que fue atravesando el país y cómo ciertos modelos económicos requerían, lógicamente, un desarrollo portuario mayor. El caso típico es el modelo agroexportador,
claro,
que surge, en general los puertos surgen de la mano del ferrocarril, ¿no?, porque en general incluso las propias compañías británicas ferroviarias son las que construyen en muchos casos los primeros muelles, en otros había existencias previas.
Aparte, corregime, ¿no?, pero el puerto de Buenos Aires le falta calado, ¿no?
Sí, hoy no es el puerto de mayor profundidad, está especializado en contenedores y algo de turismo, pero sí, ¿no?, dejó de tener el lugar de centralidad que tenía años anteriores. Hoy el polo de Rosario, Santa Fe, se ha consolidado como el principal polo portuario de cereales del país. Y después en la provincia de Buenos Aires tenemos al principal puerto multimodal, que es Bahía Blanca, que tiene mucho peso en lo que es cereales, pero también otros productos. Rosales, la puerta de salida de la producción de Vaca Muerta. Mar del Plata, el principal puerto pesquero del país, que queda en un rol muy central en lo que es la producción también de granos vinculados a esa región, la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y así podríamos seguir, digamos, cada uno ha encontrado un rol, o ha reflejado en realidad un rol muy, muy importante en términos de producción y respecto, obviamente, a la región cercana. Y eso también se ve, ¿no? Cuando uno va contando las historias y cuando vamos leyendo las distintas historias, cómo aparece, ¿no?, ese rol tan directo y tan vinculado con los ámbitos productivos, y cómo también va moldeando las sociedades, porque no es lo mismo tener un puerto muy vinculado con... Primero, un puerto que te vincula con el exterior, eso, ¿no? No sé, Bahía Blanca era conocida como la nueva Liverpool, ¿no? Esa cosa de... mucha vinculación y mucha comparación, ¿no? Claro. Y después, bueno, es un poco la... Es como la historia del país en distritos chicos, porque es un poco lo mismo. Y en ese sentido, la verdad que se cuenta. En algunos casos son puertos más modernos, más del siglo XX, pero los más grandes sí son de ese modelo agroexportador que obviamente, ¿no?, necesitaba la salida hacia el exterior y canalizar las materias primas hacia Inglaterra.
Estamos hablando con Juan Cruz Lucero, que es subsecretario de Asuntos Portuarios en el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué viene primero? ¿El desarrollo de una ciudad y después tiene un puerto? ¿O viene un puerto y eso hace que se desarrolle una ciudad? Te lo pregunto porque estamos muy acostumbrados a relatar la historia argentina alrededor del puerto de Buenos Aires, como vos decías, y de repente nos encontramos con que se podían poner puertos en otros lugares.
Sí, me parece que uno podría decir que en general nuestro país no ha tenido una trayectoria de planificación, ¿no? Como otros países sí, creo que hay algo de la cultura también, pero en general los puertos que describimos en este libro en general tienen que ver más con condiciones naturales aprovechadas. Pongo un ejemplo, el puerto de La Plata está en lo que es la Ensenada Barragán, ¿no? Ensenada que usaba Guillermo Brown para atacar las flotas, por ejemplo, de brasileras y en el marco de las invasiones inglesas, y después fue un puerto.
Claro.
Pero había una condición natural, había... Lo mismo pasa con Bahía Blanca. Bahía Blanca es un puerto que está en una ría de 100 kilómetros, tiene un abrigo muy fuerte, entonces las condiciones de navegación son muy buenas y se aprovecha claramente ese espacio físico que te permite tener un puerto de las características que se tiene. Uno podría ir siguiendo lo mismo, pero en general me parece que los puertos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, responde más a cuestiones naturales y a cuestiones de posterior crecimiento de las ciudades. Lo que pasó después, sobre todo después de muy, muy para acá, ¿no?, los 90 y demás, sobre todo el crecimiento de los puertos privados y particulares en lo que es conocido como la hidrovía, pero en realidad es la vía navegable de troncal, tiene que ver con decisiones políticas y económicas que favorecieron la instalación de puertos particulares muy vinculados a algunos sectores, sobre todo granos. Y ahí ya sí hay una cuestión más del mercado ubicándose en los lugares donde hay mayores niveles de rentabilidad.
La provincia de Buenos Aires, vos recién relatabas 1.200 kilómetros de costa.
Sí.
Pero si le sumamos el río Paraná, porque muchas veces se olvida que la provincia de Buenos Aires también tiene el río Paraná.
Sí, en total.
Ah, en total.
Sí, sí.
¿Qué diferencias hay, si las hay, entre un gobierno, para resumir, nacional y popular, o un gobierno ultraliberal, modelo agroexportador, a la hora de mirar los puertos?
Bueno, en principio creo que es clave los objetivos. Parece una cosa que no tiene sentido o que es muy evidente, pero no siempre. El objetivo, por lo menos que nos ha planteado Axel, el gobernador, y Augusto encabezando el ministerio, siempre es que los puertos estén al servicio de la producción, que no siempre pasa. No siempre pasa. Parece una condición medio extraña, porque un puerto es un espacio físico y logístico central para la producción, pero no siempre. Y obviamente, decisiones que hacen a lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, a la inversión, a la conexión con distintos sectores, a darle lugar a la mayor cantidad de sectores productivos, no los que son en general más dinámicos. Me parece que cuando uno ve los distintos modelos, se encuentra claramente, creo que incluso en el modelo agroexportor uno podría tomar lecciones. Por ejemplo, la integración de los modos de transporte, que hoy en Argentina están todos desregulados y no están conectados. Hoy, en general, uno piensa en un camión, uno piensa en un tren, un puerto, pero no piensa en una integración logística. Y eso es un problema, que en otros países del mundo, por ejemplo, lo han sabido desarrollar. El modelo agroexportador, el modelo, estaba integrado. Vos tenías el tren que era británico, la comercializadora que era británica, el puerto era británico, el barco era británico. Los tipos sabían lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que también nos dio, releyendo la historia, algunas lecciones. Decir, che, ¿qué es lo que hace? Digo, Estados Unidos hizo eso, Alemania hizo eso, China hizo eso, los ingleses acá lo hicieron. Y me parece que la historia obviamente nos da claves para pensar.
Acá estamos presentando el libro En los Muelles, historia de los puertos de la provincia de Buenos Aires, en la que intervienen varios historiadores e historiadoras. ¿Cómo fue el proceso mediante el cual eligieron a estos historiadores? ¿Y hubo un criterio general o cada uno escribió en base a lo que investigaba?
No, en principio fue un trabajo articulado con los puertos provinciales, obviamente, porque, como comentaba al principio, había muchos historiadores y historiadoras que ya venían trabajando con los distintos puertos. En algunos casos, algunos puertos tienen museos, en algunos tienen algunos contenidos incluso publicados, vinculados a la historia. Nosotros también hemos trabajado mucho con el desarrollo de la cultura, murales. Digamos, hay una lógica de tratar de integrar una actividad productiva que en general siempre fue bastante distante, opaca y demás, con las comunidades. Entonces, en ese sentido, si bien fue un trabajo muy tedioso de edición, de que se respondan ciertas preguntas para que no sea un cambalache, que se logre dar lugar a cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones de género, tratar de incorporar una mirada un poco más amplia, bueno, eso nos llevó 2 años de trabajo.
La verdad.
Pero que la verdad que fue recibido de muy buena manera y me parece que quedó algo bastante sólido, sobre todo pensando en las diferencias, porque algunos puertos son muy grandes, tienen muchos recursos y otros que no tanto, porque también el sistema portuario es súper heterogéneo, no solamente en actividades, sino también en recursos o en capacidades. Y me parece que lo que pudimos hacer muy bien, y responsabilidad sobre todo del equipo que lo trabajó, es poder primero coordinar esas experiencias y después poder consolidar en un libro que, con todo lo que eso implica, un documento que es súper interesante para leer porque cuenta justamente la historia de 8 puertos, pero 8 localidades y de toda la provincia.
Sí, me encantaría un libro similar para aeropuertos, otro libro similar para un montón de cuestiones de la provincia que están sin explorar. Pero, ¿hace cuánto que estás en tu cargo de subsecretario?
Desde el principio, desde cuando arrancó Axel, ahí arrancamos nosotros.
Bien, entonces
7 años, transitando el 7º año.
Ya la tenés bastante clara, por lo menos los quilombos los tenés claros. Sí. Justamente, ¿con qué problemas te encontraste? ¿No? Porque ni siquiera me puedo ni imaginar qué problema puede tener un subsecretario de puertos en una provincia como la de Buenos Aires.
Bueno, primero, me parece que está bueno esto de la heterogeneidad, ¿no? Muy distintos. Hay problemas, más por supuesto urgencia y demás, pero sí hay una cuestión de heterogeneidad respecto a algunos problemas. Son problemas de crecimiento, que son muchas veces muy difíciles, pero que tienen que ver con el crecimiento. Otro con ciertas necesidades, que nosotros cuando arrancamos la gestión había una situación de bastante desgobierno, de falta de información. Nos tocó asumir con un montón de conflictos abiertos heredados del gobierno anterior, del gobierno de Vidal, y lo que se trató de
¿Conflictos con los trabajadores?
Sí, en general, en todos los distritos, pasó a todas las áreas lo mismo, no es una cosa particular nuestra. Y lo que sí trabajamos, sobre todo antes, obviamente, de asumir formalmente, pero sobre todo a partir de muchas charlas con Augusto y con Axel, es establecer lineamientos generales muy claros, porque también es difícil al principio tener claridad respecto de qué se puede hacer o qué no, porque uno la botonera la va conociendo a medida que se sienta. Y sí, lineamientos muy claros. Y en ese sentido, una cuestión que nosotros identificábamos como problemática era una falta de inversión en infraestructura y mantenimiento básica de los puertos. Bueno, desde que asumimos hasta hoy se duplicó el nivel de inversión en los puertos, en obras portuarias, no en dragado, en obras portuarias, y eso implica mayor seguridad, mejoras en términos de producción, mejoras obviamente en términos de cierto vínculo con la producción y la comunidad, porque hay muchas obras que tienen que ver con cuestiones de seguridad ambiental también. Después, un lineamiento muy claro que tiene que ver con mejorar las condiciones institucionales, que también cuando recibimos había situaciones institucionales muy poco claras, bueno, tratar de ordenar eso, que es un trabajo bastante invisible, pero que es necesario de organizar procedimientos, tratar de que los puertos reaccionen de la misma manera, tratar de que coordinen y que cooperen cuando encontramos ahí una situación de competencia entre puertos. Cosa que parece particular, pero existía, ¿no? Competían por la misma carga, y es como, noche, acá somos un sistema, ¿no? Es que uno gana si el otro pierde. Después, una objetivo de modernización muy fuerte, porque, digo, y modernización tiene dos patas. Por un lado, equipamiento, había puertos que no tenían balanza, por ejemplo, para pesar la carga que transitaba.
¿Y entonces?
Bueno. Y hoy
se acordaba Pedro Peretti, que decía, en vez de cobrar un impuesto a las exportaciones, pongan una balanza.
Bueno, hoy los puertos públicos de la provincia tienen balanza. Obviamente, un trabajo enorme del gobierno de la provincia de Buenos Aires, trabajando y financiando obras de corredores viales, acceso a puertos, que también, si no la producción, el puerto puede estar muy bien, pero si no tiene la ruta, la producción no llega. Después, un trabajo fuerte con la comunidad, sobre todo no solamente en cuestiones como el libro, pero sino también en formación académica. Nosotros, desde que comenzamos hasta hoy, hubo más de 2.200 personas que tomaron cursos en conjunto del Ministerio de Trabajo, en conjunto del Ministerio de Educación, sobre oficios portuarios. Ah. Electricistas, grueros, grueras, trabajos que obviamente se trabaja con los gremios, con las empresas, cuál es la necesidad. Y tenemos más de 1.100 egresados y egresadas, con trabajos puntuales y muchos de ellos trabajando. Nada, podríamos contar mucho, pero una cosa que sí me parece que es muy relevante, que creo que tiene que ver con la postura que ha tenido Axel respecto al sector y respecto a todo lo que tiene que ver con lo portuario, que es lo marítimo, lo fluvial, es como una postura de la provincia mucho más fuerte en los temas estratégicos, ¿no? La reivindicación de un rol más activo de la provincia de Buenos Aires en la discusión de la vía navegable, de la hidrovía. Bueno, hoy lamentablemente el gobierno nacional avanzó con una privatización, con situaciones de denuncias puntuales de la procuración administrativa del Estado, digo, como una situación muy compleja, el reconocimiento y la necesidad de que Malvinas sea un tema de Estado provincial. Hoy vos vas en todos los jardines, en todas las escuelas y en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, vas a encontrar un cartel alegórico a la distancia en la cual se encuentra ese lugar, ese punto de las Islas Malvinas. Mm.
Sabías, ¿no?, que originalmente las Malvinas eran jurisdicción de la provincia
de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, sí. De hecho, bueno, Bernet fue gobernador y comandante,
claro,
enviado por la provincia de Buenos Aires. Sí, aparece esa parte, porque obviamente nos parecía que estaba bueno reconocer, y obviamente la necesidad, y esto Axel lo planteó siempre, del comienzo, la necesidad de la obra del Canal Magdalena, ¿no?
¿Eso en qué quedó? Porque me acuerdo que durante el gobierno anterior, en la época de Alberto Fernández, ese era un tema que se hablaba muchísimo y ya no se habla. ¿Qué quedó ese tema?
Nosotros lo seguimos hablando, evidentemente, sí, con menos eco, pero lamentablemente quedó esto, la diferencia de modelo, ¿no? Un gobierno nacional que asumió, lo primero que hizo fue permitirle a Montevideo profundizar a 14 metros inmediatamente, y tirar abajo la licitación del Canal Magdalena. Muy parecido a lo que hizo Macri también, muy parecido en ese sentido, muy rápido, y alineando todos los intereses vinculados a la cuestión de la soberanía, intereses foráneos. Y en ese sentido nosotros seguimos defendiendo, le hemos pedido por escrito al gobierno nacional que nos pase la jurisdicción para poder hacer la obra nosotros. Tenemos una comisión en el marco del Ministerio de Gobierno que trabaja en términos legales, en términos técnicos, para qué se puede hacer, para poder hacer esa obra, sobre todo en el marco, que esto también es muy reciente y nos da siempre el pie, la realidad, el último conflicto bélico a nivel de impacto internacional fue el conflicto por el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz no deja de ser un paso por el cual el comercio exterior, particularmente energía, circula, y nosotros tenemos el Canal Magdalena ahí sin hacer, que bueno, te da, ¿no?, la pauta de lo que tiene que ver con dónde son las cosas que importan. En el libro también se refleja un poco, ¿no?, esa agenda medio del siglo XIX vinculada a los pasos estratégicos, Estrecho Magallanes, Cabo Buena Esperanza. Bueno, hoy las grandes potencias siguen discutiendo lo mismo, y nosotros acá tenemos un gobierno que lejos de tener una política con eso, va atrás de los mandatos de las grandes potencias, y cualquier proyecto soberano o que tenga atisbo de soberanía lo descarta.
Tal cual. Bueno, me parece que le despertaste la curiosidad a la gente. ¿Cómo hacemos para conseguir en los muelles? Yo no, porque por suerte me lo regalaste, pero ¿cómo hacen para conseguir en los muelles?
Bueno, en principio en la página de Ediciones Bonaerenses lo pueden descargar gratuitamente, porque justamente es un producto que está pensado para la difusión, y después también en la página de Ediciones se pueden comprar, pero a precio, digamos, de costo, pero está disponible gratuitamente en la página de Ediciones.
Ediciones Bonaerenses.